Y antes de orar al Señor para que Él bendiga su palabra, me es necesario aclarar que el sermón de hoy va a ser más corto que lo que estamos acostumbrados, pero no por eso menos palabra de Dios para nuestros corazones, sino que a veces lo que Dios quiere decir no necesita muchas palabras. Lo que necesita es corazones receptivos. Así que esa tiene que ser nuestra oración. Oremos por corazones sensibles a la voz de Dios a través de su palabra. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre eterno, venimos delante de tu presencia una vez más. Lo hacemos una vez más por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos en su nombre. Y queremos rogar, oh Dios, que hables a nuestros corazones. Que tu palabra penetre, Señor, como una espada de dos filos, a donde ningún hombre ni pensamiento humano puede llegar a discernir las intenciones y los deseos del corazón. Que nuestros corazones, Señor, estén desnudos delante de ti. Que expongas nuestras vidas ante nuestros ojos. Que tu Espíritu Santo, maravilloso autor de la Escritura, nos hable. Te rogamos tu favor en el nombre de Cristo. Amén y amén. Sería muy difícil vivir nuestra vida sin relojes. Necesitamos saber la hora casi para todo. Si no sonara el despertador en esta mañana, seguiríamos durmiendo cuando la hora hubiera cambiado ya y deberíamos estar en otro lugar. Espiritualmente, también existe un tiempo que necesitamos conocer. Porque no siempre estamos despiertos cuando la hora ya no es la misma. Y en este caso no se trata de una cita o un compromiso más, sino de un acontecimiento infinitamente más importante. Y este es el punto que Pablo quiere traer delante de los ojos de los cristianos en Roma. Y para eso les pediré que abran sus Biblias en Romanos 13 y vamos a enfocarnos solamente en el versículo 11 y parte del versículo 12. Solamente en parte del 12 y el versículo 11. Pero cuando lo leamos, hagamos como los tesalonicenses y recibámoslo, no como la palabra de hombre, sino como la palabra de Dios que obra en los que creen. Dice el texto: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Hasta aquí la palabra del Señor. Pablo nos dice que la vida cristiana solo puede vivirse bien cuando entendemos en qué momento de la historia estamos. Y quisiera que veamos en el texto los tres movimientos del pasaje acerca de este momento en el tiempo. Y vamos a iniciar por la conciencia que el creyente tiene del mismo. Punto número uno. El creyente vive en un tiempo que debe ser comprendido. Los cristianos vivimos en un tiempo que debe ser comprendido. La carta a los romanos podemos dividirla en dos grandes bloques. Capítulo 1 al capítulo 11, ¿qué es lo que Dios ha hecho para nuestra salvación? Ahí vemos las misericordias de Dios, la justificación por la fe, la gracia de Dios por medio de Cristo. Y en Romanos capítulo 12 al 15, porque el 16 son saludos, del 12 al 15 nosotros vemos cómo vive aquel que ha sido alcanzado por esa gracia. ¿Cuál gracia? La de los capítulos 1 al 11. Entonces, la gracia viene primero y la vida que vive el creyente viene después. Nuestro pasaje llega entonces después de toda una explicación profunda y detallada del Evangelio y los resultados que el Evangelio trae en la vida del creyente. Anteriormente, parte capítulo 12, capítulo 13 que nos leyó Johnny, Pablo ha hablado a los creyentes de Roma de presentar sus cuerpos como sacrificios vivos, vivir una vida costosa, contracultural, en sujeción, en amor, en el cumplimiento de la ley, entre varios mandatos los unos a los otros. Pero antes de seguir avanzando en lo que esa vida implica, Pablo quiere poner delante de nuestros ojos un reloj. No es cualquier momento de la historia en el cual estamos viviendo. Estamos ubicados en un momento de la historia de la redención que no permite indiferencia. Estamos ubicados viviendo en un momento de la historia de la redención que no permite indiferencia. Dice nuestro texto, y hagan todo esto conociendo el tiempo. Es decir, todos esos mandatos, esa clase de vida que Pablo describió y que Pablo va a seguir describiendo, deben ser hechos con el conocimiento presente del tiempo en el que estamos viviendo. Pablo no nos dice que adivinemos ese tiempo o que hagamos algo para conocer el tiempo en el que estamos viviendo, sino que el tiempo verbal del pasaje, ese conociendo el tiempo, asume una realidad ya establecida. Es decir, un conocimiento que el cristiano ya posee, un conocimiento que todo creyente en este lugar ya posee. ¿Y cuál es ese conocimiento? El conocimiento del tiempo en el que vivimos. ¿A qué clase de tiempo se refiere Pablo? Cuando Pablo presenta un reloj delante de nosotros, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Bueno, no se refiere meramente al tiempo cronológico, como saber el año en que uno vive. Terminamos 2025, iniciamos 2026. No se trata de eso. Se trata de conocer el tiempo en el plan redentor de Dios. En la línea de tiempo que Dios ha trazado en la historia, conforme a su decreto y a su voluntad, hay momentos específicos en esa línea de tiempo que marcan un antes y un después que son profundamente radicales. Y hay dos de esos momentos que son los más trascendentales. Y ambos tienen que ver con la persona de Cristo. Quizás en tu mente ya estás conociendo de qué tiempo hablamos. La primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. En la primera venida de Cristo, es Jesús quien viene al mundo como salvador de su pueblo. En la cruz, Él recibe el castigo por los pecados de ellos y les otorga una justicia perfecta para ser aceptados plenamente delante de Dios. Y luego de recibir el castigo de la ira, muere, es sepultado y al tercer día resucitado entre los muertos. Y más adelante asciende al cielo y se sienta nuevamente a la diestra del trono de Dios en las alturas. Pero en su segunda venida, es Jesús quien viene a completar lo que inició. Él viene a completar la salvación. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, no que nos viene a salvar, sino que viene a traer un cumplimiento pleno del plan redentor de Dios. Viene a cerrar el libro de la historia de la redención, trayendo juicio sobre los incrédulos y gloria eterna para los escogidos. La creación entera será transformada, renovada, y aquellos que han creído gozaremos de la presencia de Dios por siempre. ¿Crees esto? Los cristianos del tiempo de Pablo y de hoy viven en el mismo momento de la historia redentora. Nosotros vivimos en el mismo momento de la historia redentora que los cristianos de Roma. Estamos en el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Ya Cristo ha venido. Ya la luz del mundo ha comenzado a alumbrar. El amanecer del sol de justicia ha iniciado. Las tinieblas han comenzado a retroceder. Pero todavía falta más. El momento en que el sol del mediodía desaparezca por completo toda tiniebla y su luz sea la gloria que llene la creación. Ese es el todavía no. Ese es el tiempo en el que viven los cristianos hoy. El tiempo en el que estamos nosotros, entre el primer y el segundo advenimiento de Cristo. Estamos en los últimos días, en un tiempo escatológico. Eso significa los últimos días. Ese es nuestro primer punto. Un tiempo que debe ser considerado. El segundo punto es que ese tiempo, el que debemos considerar, el que debe ser considerado, vuelve incompatible una vida espiritual dormida. Pablo dice en el texto, conociendo el tiempo, y cómo sigue el pasaje, hermano, lea su Biblia conmigo, que ya es hora de despertarse del sueño. Pablo introduce una imagen sencilla pero profundamente inquietante, el sueño. El sueño pertenece a la noche, al tiempo del descanso, al tiempo de la oscuridad. Pero cuando la noche empieza a retroceder y el día se acerca, seguir dormido deja de ser coherente. Pablo no está hablando de personas que nunca conocieron la luz. Pablo le escribe a los creyentes en Roma y Dios nos habla a nosotros. está hablando de la posibilidad de vivir como si el día aún no hubiera comenzado, cuando en realidad ya amaneció. Cristo ya vino. La salvación ha sido inaugurada. El día se acerca. Y frente a esa realidad, una vida espiritual dormida queda expuesta como incompatible con el tiempo que vivimos. Déjame decirlo una vez más. Una vida espiritual dormida queda expuesta como incompatible a la luz del tiempo en que vivimos. Pablo todavía no describe cómo es ese despertar. Solo deja claro que el momento de la historia en el que estamos, dormir, ya no encaja. El momento de la historia en que estamos, seguir dormidos, ya no encaja. ¿Por qué? Punto número 3. Porque la salvación avanza hacia su consumación final. Lean conmigo. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo afirma que ya es hora de despertarse del sueño? No porque algo haya cambiado en el creyente, sino porque el tiempo en el que vivimos avanza inevitablemente, inexorablemente, hacia su desenlace. Nadie puede detener las agujas del reloj. La salvación a la que Pablo se refiere aquí no es el comienzo de la vida cristiana, sino su consumación final. Ese día que el creyente espera, el día en que Cristo regrese y la obra redentora llegue a su plenitud, ese día está hoy más cerca que cuando creímos por primera vez. Pablo lo dice de esa manera tan sencilla, está más cerca que cuando creímos. Cada día que pasa, cada semana que pasa, cada año que pasa, ese día se acerca. Yo creí hace 18 años y hoy ese día está más cerca que cuando que creí. Los creyentes en Roma podían decir lo mismo, vos podés decir lo mismo. La salvación está más cerca que cuando creímos por primera vez. Así como el día comenzó a despuntar con la primera venida de Cristo, llegará a su plenitud con la segunda venida. Vivimos entre estos dos momentos. El amanecer ya comenzó, pero todavía no ha llegado el mediodía. La luz ya irrumpió en la historia, las tinieblas están retrocediendo. Por eso Pablo usa esa imagen tan clara. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Cuando la noche está avanzada, no puede decidir extenderse. El día inevitablemente llega. Pablo nos dice que la noche no es eterna, está en retirada. Pablo no nos da fechas, no alimenta la especulación, hace algo más profundo, nos ubica en la historia, nos recuerda que el presente no es estático, la salvación avanza, el día se acerca, la noche se desvanece, y cuando uno entiende hacia dónde se mueve la historia, el presente ya no se puede vivir de cualquier manera. Y no porque alguien me esté presionando a actuar, sino porque la realidad misma del tiempo en el que vivimos debe reconfigurar cómo se entiende la vida hoy. La realidad misma del tiempo en el que vivimos reconfigura cómo se entiende la vida hoy. Tal vez hoy estás escuchando este pasaje y no te consideras un creyente, y quisiera decirte algo con claridad: este texto no habla solo a los cristianos, porque ese día llegará para todos. Para todos. Para los cristianos es un día de esperanza. Aguardamos estar en la presencia de Dios para siempre. Pero para quienes están fuera de Cristo, ese día no es neutral. Es el día en que Dios traerá juicio. La buena noticia para todo aquel que está fuera de Cristo en este lugar, en esta mañana, la buena noticia es: ese día todavía no llegó. Ese día todavía no llegó. Y antes de que llegue, Dios ha provisto un refugio. Y ese refugio existe porque Cristo pagó en la cruz el juicio que nosotros merecemos. Jesucristo vino al mundo, cargó con el pecado de su pueblo, venció la muerte, resucitó, y todo aquel que se arrepiente y cree en Él no espera ese día con temor, sino con esperanza. Hoy todavía es tiempo de venir a Cristo para ser recibido por su gracia antes que el día llegue. Y hermanos, Pablo no escribió estas palabras para alarmar, sino para ubicarnos. Este pasaje nos recuerda qué hora es. Nos recuerda dónde estamos parados en la historia. Que vivimos entre el amanecer y el mediodía, que la noche está avanzada, que el día se acerca, y frente a esa realidad, Pablo no nos deja indiferentes. No define todos los detalles. No enumera conductas. No nos da una lista de cosas para salir y hacer. Hace algo más profundo. Nos deja frente a una pregunta que ninguno en este lugar puede esquivar. ¿Es nuestra manera de vivir coherente con la hora que es? ¿Es nuestra manera de vivir coherente con la hora que es? Porque el día se acerca y la forma en que vivimos hoy será inevitablemente expuesta por la luz de ese día. Que al cerrar este año y abrir uno nuevo, el Señor nos conceda vivir como quienes esperan ese día en Cristo. Vamos a orar. Señor, cada uno de nosotros ha quedado delante de un reloj cuya aguja no para, que nos anuncia que el día se acerca, que nos recuerda las palabras de Pablo: hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque la salvación está más cerca de nosotros que el día en que creímos. La noche está avanzada, el día está cerca. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones a la luz de este pasaje, Señor. Y que ahora, mientras nos tomamos 2 minutos para orar cada uno en su lugar, en la quietud y en el silencio de su corazón, que podamos responder a tu palabra en oración, a lo que el Espíritu Santo haya hablado a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.